Chris y yo tenemos mucho tiempo que nos conocemos y no voy a contarles ninguna historia. Así que le mandé un mensaje a mi amigo y no quiso decir nada. Entonces, hay unas cuantas cosas que puedo decir de Chris. Tuvimos un restaurante en Northridge y Chris usaba un ejemplo de en la vida cristiana no puedes solo elegir y como hotels, como un buffet, escoger las cosas que quieren tener. Entonces siempre se burlaba de mí un poco. Y luego trató de unirme con una mujer que su apellida era Bacon, de tocino. Tuvimos gran tiempo ayer platicando. Y yo diría que tuve tres hombres en mi vida que me han ayudado bastante y Chris es uno de ellos. Cuando empecé a ir a la escuela, Chris acababa de empezar a entrar en el departamento de colegio. Y eso hace mucho tiempo. Pero comenzamos en el estudio bíblico de Northridge. Y recuerdo que estabas enseñando. Y yo estaba allí por unos 5 años y medio, creo. Y estabas enseñando y cuando nos fuimos, había 550 niños y 17 estudios bíblicos en escuelas mayores y cada estudio tenía un pastor y músicos. Y pude ser parte de todo eso y para mirar, de hecho, si le preguntas a cualquier persona, a cualquier niño que es Efesios 2:9, todas las canciones que aprendemos son las canciones que les enseño a los niños hoy. Has tenido un impacto tremendo en mi vida y ya llevamos 40 años. Lo asombroso del discipulado es que si continúas en el camino, hombres como yo que fueron influidos por Chris, literalmente el día que regresé a Bakersfield y reuní con hombres y ministerio de discipulados de más de 40 años, ese soy solo yo. Si son fieles al discipulado, continúa y tiene impactos más grandes. Entonces, los últimos 5 hombres que les di gracias por tener un impacto en mi vida, han muerto. Entonces, Chris, quiero decírtelo ahorita. Gracias por todo. Si piensan de Carl Hargrove, ya estamos casi terminando, pero cuando discipulas, me has ayudado en la primera parte, en la segunda parte, en la tercera parte, y ahora estoy en la cuarta parte de mi vida. Y vamos a darle un aplauso a Chris mientras viene. La cuarta parte. Gracias, Dan. Fue muy amable. Ustedes tienen las mejores tiendas en estas áreas. En Murrieta no tenemos tantos recursos y miramos el centro de esposos para... El centro de esposos está aquí por el 99, donde una esposa puede escoger un esposo de varios hombres. Tiene 6 pisos y se mejoran los hombres cuando subes de los pisos. Entonces esa es la regla y lo que leí un artículo de un lugar en particular donde la mujer habla de su experiencia, dice en el primer piso, estos hombres tienen trabajos. Y luego dice, este es mejor que mi último novio, pero ¿qué pasa después? Llegó al segundo piso y dice, estos hombres tienen trabajo y aman a los niños. Pero ella pensó, ¿qué tal en la tercer piso? Llegó al tercer piso y dice, estos hombres tienen trabajo, aman a los niños y están bastante guapos. Y dijo, wow, eso es mejor, pero creo que quiero saber qué hay en el cuarto piso. Cuarto piso, dice, estos hombres tienen trabajo, aman a los niños, son guapos y ayudan con trabajo en casa. Pero quizás hay mejor, entonces se sube al quinto piso. La señal dice, estos hombres tienen trabajo, aman a los niños, son bastante guapos, ayudan con trabajos de casa y han tenido muchos romances. Y solo piensen, ¿qué va por venir? Y va al sexto piso, y el sexto piso dice, estos hombres, el visitor, 1 billón, no hay ningún hombre, este piso solo existe para dar a entender que las mujeres no son imposibles para complacer. Gracias por buscar ahí. Creo que estas no son las esposas de esta iglesia. Entonces, tú te consideras un hombre, porque un hombre, si puedes tomar esta encuesta conmigo, son 5 preguntas, date un punto por cada una. Primero, ¿te gusta pensar en absolutamente nada por largos tiempos? Primero. Segundo, ¿eres incapaz de encontrar la leche en el refrigerador aunque la estés mirando directamente? Esta es la segunda. Tercera, ¿te refieres a un equipo de atletas profesionales que no te conocen como nosotros? Si haces esto, date otro punto. 4, ¿puedes ganar sin esfuerzo a todos los deportes femeninos? Ay, no hubiera dicho eso. Y luego 5, ¿puedes navegar por carreteras desconocidas pero están perdidos en un centro comercial? Si tienes 5, definitivamente eres un hombre. Si tienes 4, eres un dude. Si tienes 3, tienes aspectos masculinos, pero 2 o menos, hay pequeña posibilidad que eres una mujer. Vivemos en una sociedad que en el papel del hombre está continuamente redefinidas y la masculinidad ha sido atacada por mucho tiempo. Los hombres están buscando algo sólido y lo único que realmente es sólido es la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos mirar. Para los hombres, siglos se han esperado que sean guapos y proveedor y valiente, que sean los protectores y los que hacen las decisiones, pero hasta eso está cambiando. Hay unas modificaciones que son abrumadoras. Tienes que ser inteligente, pero no cabezudo, mecánico, pero no sucio, masculino, pero sin dominar demasiado, firme, pero no inflexible, ser seguro, pero no envanecido, leal, pero no condesciente, ambioso, pero no un adicto al trabajo, agresivo, pero no mandón, amable, pero no femenino, bien informado, pero no presumido. ¿Qué tal con eso? Y luego el género está siendo intencionalmente reescrito y muchos hombres están confundidos, pero la buena noticia es que Jesucristo no está confundido. Él hizo el mundo, Él creó los hombres, Él creó las mujeres, y Él creó cada de los dos sexos, solo dos, con su diseño específico. Ningún hombre, y este es el desafío, ningún hombre puede ser bíblico hoy, al menos que estés dispuesto a batallar. Esta es una guerra y tienes que pelear. Para ser un hombre bíblico tienes que luchar contra las presiones del feminismo. Para ser un hombre bíblico tienes que luchar contra la confusión de la media y los ataques del LGBTQ. Y hasta el deseo milenio de facilidad y descanso de tu propia carne que quiere ser flojo. Quizás tienes que luchar en veces con tu propia esposa o sus propios hijos para funcionar como Dios quiere que funciones, no como un dictador, no como alguien que siempre está correcto, no como una persona que todos quieren que lo sigan, pero como un hombre piadoso. Pero estas son las buenas noticias. Si te has sometido a Jesucristo y has confiado en Él por tu salvación, tu pecado ha caído en Cristo y te ha cubrido con su justicia, que significa que tienes las vestiduras de justicia y puedes estar perfecto por lo que Él hizo, no porque tú lo que tú hiciste. has sido regenerado, que tienes un corazón nuevo, que quiere obedecer la palabra de Dios, quieres perseguir, ese Romanos 6, 17, te da un corazón que quiere obedecer, entonces tú vas a querer este diseño. Entonces hoy, este es un día tremendo para nosotros porque los hombres tienen que entender que el diseño, los hombres tienen que entender el diseño para las mujeres y las mujeres tienen que entender el diseño para los hombres. ¿Por qué? Porque refleja el carácter de Dios, como hemos hablado con las mujeres, que Dios es triuno, que hay solo una unidad y una unicidad en tu función. Y Dios hizo a los hombres responsables para lidiar sus casas. Y como una ilustración, a menudo tenemos eventos de hombres y tenemos demasiados policías en nuestra iglesia. Casi cada persona tiene una pistola. Y no podemos hacer esto porque es contra la ley en California del Sur. Salimos y quizás ustedes tienen pistolas con 22 y 38 y pistolas y rifles y bazookas y tanques y nuclear y todo eso. Y cada policía controla esa mesa y la seguridad siempre es primera y servimos carne, no hay ensalada, no hay cuchillos ni nada de eso. Pero las dos cosas que decimos es invita a todos tus amigos no salvos. Y decimos dos cosas, y esto es literalmente lo que decimos. Creemos que los hombres deben de ser líderes en su hogar y compartimos el evangelio. Es todo lo que hacemos. Y saben que eso es lo que hacemos, es claro lo que hacemos. Quizás duramos 5 o 10 minutos explicando la verdad de quién es Cristo y que es el Dios hombre, pero siempre decimos esa primera parte que los hombres deben de ser líderes en las hogar en su iglesia, y muchos hombres vienen por solo esa frase para cumplir con sus responsabilidades si tienen el Espíritu de Dios. Y creo que van a mirar lo que significa aquí, pero un pastor dijo esto en un día que los hombres actúan como niños y las mujeres actúan como hombres y los niños actúan como hombres. ¿Estás listo para amar como Cristo? ¿Estás listo para vivir por fe y no por miedo? Y entiendo que las mujeres más mayores deben de entrenar a las mujeres menores, a las mujeres jóvenes, en Tito, la presuposición en el Nuevo Testamento y discipulado, la gran comisión en Mateo 28, cuando dice que debe de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deben de bautizarlos e incorporar los a la iglesia y enseñarles a obedecer todo lo que he mandado. Y esto es donde se termina. Este es un sermón en sí mismo. Dice, hasta el fin de la época. Amigos, estamos en el fin de la época. Entonces, el discipulado es para ustedes. Ustedes están en esto, en esta reunión. Deben de entender que Dios espera que tú estén en el proceso de discipulado, que uno de los medios de gracia no es solo la palabra predicada, sino que también es investir en los unos a los otros con relaciones intencionales. Relaciones intencionales para venir a Cristo o crecer en la semejanza de Cristo y santificación. Deben de estar en eso. Esa es parte de lo que debemos de hacer como creyentes. No solo funcionamos como unos con los otros, como en 44, en el Nuevo Testamento hay 44 veces que se dice esto, pero debemos de intencionalmente investir. Por eso dice, las mujeres mayores deben de entrenar a las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes deben someterse a los hombres mayores, y ese es el mandato primario aquí. Este es en esta relación con un hombre mayor o hombres mayores, y están enseñando estas verdades. Las escuchas de la palabra, las escuchas predicadas y las puedes escuchar, pero necesitas esa mecánica de relaciones intencionales, de ese deseo, y tienes esa oportunidad en esta iglesia. Esta es una de las pocas iglesias en el planeta que está cometido a discipulado. He hablado en muchas iglesias y hablé del discipulado y sabía que no iban a hacer nada, pero ustedes lo están haciendo. y por eso tienen que seguir. Involúcrense, porque aprenden esto en este lugar. Faith Bible Church, llevo 17 años allí. Comencé hace 17 años con discipulado. Éramos como unos 120 personas y decidimos que a las 5 de la mañana íbamos a llegar, y llegaron los hombres y luego después las mujeres en nuestra casa. Y estábamos en este modo de, y solo comenzamos y los hombres estaban investiendo en los unos a los otros, y los hombres quizás fallaban en el proceso, pero querían ser como Cristo, querían ver los mediados de gracia, y una de las formas que pueden hacer esto es de hablar. Esta semana no tuve paciencia con mi esposa. Ora por mí, ¿qué es lo que puedo hacer para amarla como debe de ser amada? Trabajan con los unos con los otros. Y es, ¿alguno de en este salón ha llegado, ha sido perfeccionado? No. Estamos en proceso, y Steve Schwartz está en proceso. Él será el primero para decirles esto, que está en proceso. Pero yo también estoy en proceso, y yo necesito crecer, y yo necesito hombres en mi vida, y yo me puedo reunir con hombres todo el tiempo. El lunes, el martes, estoy con hombres, y estamos creciendo juntos, y trabajando nuestra salvación juntos, para poder glorificarlo a Él. Es parte de lo que Dios ha llamado el mundo cristiano, de ser parte de eso, y hemos perdido la gran comisión. Lo hemos visto con las misiones, lo perdimos en las relaciones. Ya se fue, se perdió. Tienen que reagarrarlo y crecer con hombres, y transformará tu vida. Esto es una de las medias de gracia, y esta es la suposición aquí. Ahora ya estamos en Tito 2, y vamos a mirar lo que dijo a Dios. Los cretos tienen dificultad poner sus creencias en actividad. Y Pablo dice en Tito 2:2-3, habla de las calidades de los mayores de 60 años para entrenar a las mujeres más jóvenes. Y después Pablo describe el rol de los jóvenes y le dice a Tito, que está allí, y Tito es un hombre joven, deben de perseguir el diseño de Dios juntos. Versículos 6-8 representan las calidades masculinas que las personas mayores ya deberían de poseer y los jóvenes deben de perseguir. Estas son características que deben de estar en la lista de cada mujer, y estas son las metas. Deben de ser mentalmente, debemos ser prudentes, visualmente debemos ser un ejemplo de buenas obras, teológicamente debemos ser puros en la doctrina, socialmente debemos ser dignos y verbalmente debemos ser con palabra sana. Y vamos a comenzar en el número 1. Mentalmente los hombres deben de ser prudentes. En Tito 2:6 Pablo dice, asimismo exhorta a los jóvenes que sean prudentes. Hombres que piensan, haciendo decisiones controladas por el Espíritu. Y sé que la mayoría de ustedes han ido a un evento de deportes, y hay tres tipos de personas: los que hacen que las cosas pasan, y luego hay el grupo de los que miran lo que está pasando, pero hay otro grupo de personas allí, y estas son las personas, la tercera tipo de persona, que no saben lo que está pasando. Que no saben. Eso es lo que Pablo está diciendo. No puedes ser esa persona. Tienes que saber lo que está pasando. Y hasta en nuestras vidas, ser prudente significa que te rehusas de vivir en un estado de desorientación. Estadísticas nos dice que hay tres etapas donde el hombre se mal comporta. Primera es cuando están jóvenes. Segunda es cuando están demasiado mayores, y la tercera parte es cuando están en medio de jóvenes y ancianos, cuando no se comportan. Por eso tenemos que ser prudentes, y no estamos viviendo por nuestras emociones. Y la palabra prudente en griego significa sana, ese es juicio sano. Es autocontrol, tiene la idea de gobernarse a sí mismo. ¿Quieres ser líder de tu familia, tienes que ser líder de ti mismo primero. Para ser líder de tu familia, tiene que haber liderazgo de sí mismo. En Proverbios capítulo 60 dice que el que es despacio es lento para la ira, domina su espíritu, que él toma una ciudad. Eso es grande en este tiempo. Los hombres no deben de ser como Alejandro Magno, que puede conquistar el mundo completo en 10 años, pero no se pudo controlar a sí mismo y se murió a los 33 años en un estupor ebrio. Si quieren controlar a su hogar, contrólense a sí mismo. Los prudentes están en control de sí mismo, viven una vida marcada con sabiduría. El Espíritu Santo pensó que esto era importante porque él hace esto, el primer atributo que deben de tener los hombres. Hombres prudentes. Se repite esto muchas veces porque en Creto no tenían prudencia. Ya saben esto. Eran mentirosos y todo esto. Y sus apetitos y su entendimiento de la verdad estaba... No tenían prudencia. Entonces, en vez de controlar espiritualmente por creer y escuchar la palabra de Dios, estaban viviendo por sus sentimientos, por sus deseos, por sus pensamientos, por su opinión, por sus noticias. Satanás no puede quitarte la fe salvadora, no lo puede hacer. Cuando estás en Cristo, estás seguro. Cuando estás genuinamente en Cristo, estás seguro, pero sí puede esconder el contenido de tu fe. Y si no estás escuchando interpretaciones correctas de las Escrituras, vas a empezar a pensar cosas malas. Y por eso es esencial estar en una iglesia fuerte que enseña la Biblia, donde la predicación está basada en el mensaje del autor del texto. Es muy importante. Entiendan. Esto es lo que está detrás de lo que está hablando Pablo, de la prudencia. El hombre prudente debe de tener control sobre sí mismo para direccionar su propia vida y ser líder de los demás en su vida. No puede ser como Cristóbal Colón. Es clásico. Antes de que llegó a América, no sabía dónde iba. Y luego, cuando llegó allí, no sabía dónde estaba. Y luego, cuando regresó, no sabía a dónde había llegado. Allí es donde no pueden estar. Como un hombre que planea su día o que está hablando de o un constructor que tiene un plano de lo que va a construir, tienes que planear, tienes que organizar, tienes que pensar del futuro. Para la mayoría de los hombres esto es peligroso, pero esto es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo podemos ser prudentes? Tenemos que tener metas. Y algo que queremos alcanzar por el lente de las Escrituras y el lente del carácter de Dios. Un hombre sensible tiene metas para la oración, por el estudio de las Escrituras, el ministerio y de compartir el Evangelio. Y los está escribiendo y está orando de esto. ¿Y quién va a tener que lo mentoree? ¿A quién va a tratar de influir? Y sus hijos tienen metas sobre su esposa y sus hijos y lo que es más necesitado. ¿Qué necesita su esposa más? Necesita un esposo estable. ¿Qué necesita sus hijos? En su casa, si estás desviado con tu dinero, con sus finanzas, no hay un plan, es tu responsabilidad. Y vamos a mirar esto porque tú eres el líder del hogar, eres responsable. No sigas a Adán. ¿Qué hizo Adán? Él tomó le echó la culpa a Dios y también a su esposa, la esposa que tú me diste. No podemos ser así. Tenemos que decir, soy responsable en este proceso. Entonces el hombre prudente ha aprendido que las relaciones no son basadas en apariencia, sino en carácter. Proverbios 22:1, más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. Cuando estás buscando una compañera, busca a alguien que ame a Cristo más que a ti, porque serás bendecido por esa relación. Buscan a alguien que está comprobado. ¿Y cómo saben si una mujer está comprobada? Ella disipula, Ese es lo que es. Funciona como una hija a sus padres. Busca, trata de compartir el evangelio para ministra en la iglesia. Estas son cosas que pueden ver que se manifiestan comportamiento prudente. Cuando no tienen ninguna meta, siempre la alcanzarán. ¿A qué se apuntan? ¿Qué es la meta? Deben de tener una meta que puedan medir. Voy a durar este tiempo en la palabra de Dios. Voy a animar a 3 personas este día. Deben de ser prudentes. Aceptan la responsabilidad de hacer seguro que están trabajando hacia estas características en tu hogar. Y es verdad que pocas mujeres admiten su edad y pocos hombres actúan como su edad. Por eso queremos ser hombres que son prudentes. La segunda calidad dice, muéstrate en todo como un ejemplo de buenas obras. Visualmente, los hombres deben de ser un ejemplo de buenas obras. Quizás has visto una carrera de NASCAR y siempre empieza con un coche de paso y ellos ponen el paso para este bloque de carros y esto es lo que debe de ser el esposo, debe de ser un coche de paso para el ejemplo de buenas obras. No eres complaciente como un hombre o como un papá, lo persigues. Marcas el ritmo, practicas lo que predicas. Antes de establecer la ley, tú lo vives. Eres un ejemplo. Durante mi tiempo en Ministerio de Estudiantes, estaba trabajando por unos 15 años. La dificultad más grande es con los estudiantes, con estudiantes cristianos, o por lo menos los que dicen ser cristianos. Era lo más difícil. El desafío más difícil para esos estudiantes. Más que las drogas, más que sexo fuera del matrimonio, ese era el problema. Entonces nosotros debemos de ser, no como el doctor gordo que te dice que debes de perder peso, no debemos de ser como el hombre calvo que está tratando de venderte algo para el pelo. Lo que queremos que los demás sean, debemos de ser nosotros. Y luego nuestra influencia se va a ver en nuestra propia vida. Mi primer hijo, cuando nació, John MacArthur, mi mentor, estaba visitándonos en el hospital. Y él me miró y dijo esto. Dijo, Chris, solo asegúrate que vivas igual en la casa que lo haces en la iglesia. Vive por Cristo en todos lados donde estés. Y no vas a tener problemas. Porque sé que estás abrumado por este niño nuevo, pero dijo, vive de esta forma. Y eso es verdad. Los hombres están llamados de vivir cada aspecto de su vida como ejemplo. Esto es lo que dice aquí. Y la palabra ejemplo es tupos, de donde viene la palabra tipo. Y un tupo era como un molde para hacer una impresión en una moneda o para sellar un documento. Era un tupo, era un patrón o un ejemplo o un modelo. Pablo está llamando a los jóvenes y a Tito mostrarse como modelos espirituales que pueden ser seguidos. Esto es lo que está pidiendo. Y a Timoteo, y esto no está en mis notas, quiero hacer una referencia rápida. Cuando van a Efesios capítulo 6, dicen, bueno, ¿quién es responsable para sobre mis niños en la iglesia, en mi hogar? Solo hay 2 pasajes que hablan sobre esto y las 2 se dirigen a los padres. Pero quizás realmente lo que quiso decir es padres y mujeres, pero no, eso lo dice en Efesios, versículo 2 de Efesios 6. Dice padres en versículo 4, pero lo que quiso decir era padres. No. Esa palabra la usó en el versículo 1, que obedezcan sus padres. Cuando dijo padre, él significaba padre. Es tu responsabilidad de ser el ejemplo para ser el líder en ese proceso. para tu familia. No estamos hablando de educación, estamos hablando de entrenamiento de tus hijos, entrenándolos para ser como Cristo, para ser los que viven su fe y todo lo que viene con eso. Entonces Pablo le llama a estos hombres ser ejemplos de buenas obras. Sabemos que la salvación es por gracia a través de la fe solamente, pero también sabemos que la fe que salva nunca es sin obras. La fe que salva nunca está sola. La fe salvadora resulta en obras. Y Efesios 2, versículo 10, dice que Dios ya sabe las buenas obras que ha soberanamente determinado. Pero eso no niega su obediencia dependiente para recibir, para hacer obras buenas. Solo Dios es bueno. Y por eso las únicas obras que pueden ser buenas deben de ser hechas por Él y por Él en ti. El Espíritu Santo exhortó a los cretos a hacer buenas obras 6 veces. Y hablé de estos antes, pero quiero destacar 3 veces. Tito capítulo 2, 14, dice que debemos ser celosos por buenas obras. Todo cristiano, no solo los hombres. Pero estamos hablando de esto en términos de hombres jóvenes. Y de ser celosos con buenas obras significa ser un fanático entusiasta que se esfuerza fervorosamente para hacer buenas obras. Un fanático entusiasmado. Tito 3:1 dice que deberemos ser preparados para toda buena obra. Y 3, versículo 8 dice que debemos ocuparnos en buenas obras, es decir, participar en buenas obras. Debe de ser un ejemplo. Deben de perseguir todos los días persiguiendo las buenas obras. Cuando Pablo escribió en versículo 7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Esa es una manera enfática que en el griego está enfatizando esto. Dice, tú mismo mostrando un modelo de buenas obras. Esto es el Espíritu Santo diciendo qué tan importante es para nosotros, para ti, Tito, para los jóvenes. Hagan esto. Y la palabra es demuestra o muéstrate. Esto sigue, no es solo al azar, no es ocasionalmente, es parte de tu vida. Cuando están en la casa, cuando están en trabajo, cuando están en la iglesia, están manifestando esto. Pero ¿cómo hacemos esto? Un hombre piadoso sabe que tiene que ser parte de su vida regular, tiene que tener ministerio regular en la iglesia, tiene que estar responsable para algo, pero esto es lo que quiere Dios de nosotros. Los que no ministran en la iglesia no entienden la importancia y el impacto de buenas obras, pero dicen, yo soy un líder, no tengo que hacer buenas obras. Pero aquí miramos a Tito, es asistente apostólico, es un misionero plantando iglesias en Creta. Y está ahí por 6 meses y le dice a este líder, este hombre importante, justo abajo de un apóstol, hacer un ejemplo de buenas obras. Y hasta su testigo del mundo es crecido por practicar buenas obras. Dice en 1 Pedro 2, 12, dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿Por qué? A fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Tanto en la iglesia como en el mundo debemos de impactar otros mediante el ejercicio regular de buenas obras. Por eso estamos aquí. Y no solo las obras grandes, sino también las pequeñas que nadie mira. Amigos, grandes ocasiones y oportunidades para servir a Dios rara vez se presentan. Pero las pequeñas nos rodean a diario. No solo las cosas grandes, pero las pequeñas. Pero hay un lado negativo. Hombres que exhortan sin ser ejemplos son fariseos. No seas un padre fariseo o hijo que no practica lo que predican. Y sus hijos darán gracias a ustedes si se confiesan, si se arrepienten, si demuestran que cuando fallan a hacer algo, que sí lo haremos, pero los hombres piadosos instruyen en la palabra y impactan con buenas obras. El espíritu debe de estar golpeándote en un sentido si no eres un ejemplo, un patrón, un molde para que los demás te sigan en tus buenas obras. Voy a usar un hombre joven. Estamos en la playa y en veces tenemos bautismos en el océano. Y estamos ahí sentados y estamos hablando de los hombres y estamos jugando. Y hay un joven, su nombre es Nikolai, y estamos hablando y Nikolai levanta la cabeza y corre. Están en un grupo de hombres y se levanta y corre. ¿Y qué pasó? Miró una viuda reciente con 4 niños, 4 sillas y con muchas cosas que estaba cargando. Y él corrió y dijo, voy a servirle, voy a ayudarle. Era un ejemplo de buenas obras. Un hombre joven, no importa qué edad tienes. Ese es el desafío. Número 3. Teológicamente, los hombres deben de ser puros en doctrina. Esto es grande porque esto es como son líderes. Esto es como son líderes, siendo puros en doctrina. Con pureza en doctrina, dice en versículo 7, cuando Pablo escribe la palabra pureza, esta significa incorrupto y libre de mancha. Los hombres deben de perseguir la verdad que no decaerá ni se descompondrá. Nuestra enseñanza debe de ser consistente en la vida. Pero Pablo se dirige a Tito, pero también está dirigiéndose a todos los hombres, porque en Tito capítulo 1, 14 dice que no pongan atención a mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Este es para todos, este es el desafío, y Tito está en ese desafío. Le está hablando a todos los hombres de creer la doctrina pura y vivir la doctrina pura. Si conduce su coche y una correa de distribución está fuera de lugar, su automóvil no trabaja bien, pero si está compuesta, también va a seguir bien. Si la pureza de la doctrina está desviada, va a afectar tu vida negativamente. Y si los principios por los cuales vives no van a tener esa dirección y ese poder, y Dios quiere que persigan verdad sin mancha. Muchas iglesias modernas han adoptado este pensamiento secular que nunca dicen muchas cosas para no ofender. Y nada es absoluto y nada es seguro, pero no podemos hacer esto. No podemos dejar que los jóvenes digan, oh, no he estudiado eso. Es tiempo que lo estudien, que tengan una convicción. No decir que no sé de dónde estoy en ese problema. Vamos a aprender y a conocer. Dios quiere que los hombres sigan la verdad, no corrupción, no desviarse. Cuando tienen una pintura blanca, le ponen una gota de otra pintura y se mancha. Si le echan agua a la gasolina, se dilude. Eso es igual con la verdad bíblica. Debe de ser del texto, debe de ser clara, debe de ser verdadera. Cuando le echan sabiduría humana o tus ideas, entonces destruyen la pureza y el poder y la eficacia de la palabra. Es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios, es distorsionada ahora. En Mateos 8 y 9 dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón es muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Prácticamente Jesús está llamando a hombres a vivir lo que aprenden, para comportarse lo que creen. Evite situaciones como obedece el hijo y constantemente rompes el límite de velocidad. Tenemos un freeway por nuestra casa. Si no estás, si no vas a 80 millas te van a matar porque van muy recio. O dicen, escuchen en la iglesia, niños, pero nunca toman notas y nunca discuten el sermón. O dice, deja que tu madre decida. Eso viene de la Biblia. De la Biblia reversa. Dios te ha llamado a ser líder. Añada eso práctica de la verdad. Muévanse de devocionales a la doctrina, de leche a carne, así como una dieta constante de comida chatarra va a ser, va a ponerte malo. Una dieta de comida espiritual chatarra también va a ser lo mismo. No es como si no tuvieran oportunidad en esta iglesia. Esta es una iglesia rara y quiero hablar, esto es como son líderes. Y lo dije una vez, 98% de liderazgo masculino no es haz lo que yo te digo, es esposa, vamos a hacer lo que dice Jesús, lo que dice la palabra. Ese es el liderazgo espiritual. 2% de eso es vamos a orar y no sabemos lo que dice las escrituras. No es explícito en las escrituras y vamos a hacer una decisión. Pero el 98% es vamos a hacer lo que dice la Biblia. Y allí es donde tienen que estar en ese proceso. Ahora, quiero que vuelvan a Efesios capítulo 5. Quiero expandir en esto. La palabra de ser líderes en la casa. Y recuerden, hombres y mujeres, quieren ser de un corazón y una mente. Están tan cerca que quieren ser un cuerpo, pero están funcionando en sus roles que Dios ha diseñado. Es uno en unicidad. Vamos a hablar en Efesios 5 y vamos a comenzar todo lo que dice en Efesios, que es muere a sí mismo para operar como Dios quiere que operen. Y esposos, muérense a sí mismo para ser líder y amar. Y vamos a empezar aquí. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Aquí dice un hecho que el esposo es la cabeza de la esposa. Es la cabeza. La pregunta es, ¿eres una buena cabeza como Cristo o eres una que está viviendo en la carne o por tus propios deseos o está viviendo por tus propios pensamientos? ¿Eres responsable iniciando y en el espíritu, en el bienestar espiritual de su hogar? Esa es ser la cabeza, es autoridad y dirección. Es la palabra kefal, significa autoridad y dirección. Y por eso no es un sinónimo a jefe. Cuando escuchan la palabra cabeza, no significa jefe. No tienen que ser el líder flojo, no tienen que lidiar con sus pensamientos, pero tienen que ser responsable, iniciar la dirección bíblica, responsable e iniciando. Están en cargo con alguien que les ayude. Eres el proveedor que y tienes gente para proveerle. Génesis 3. La distorsión total. Pero la verdad del Nuevo Testamento es que no eres el jefe, no eres el dictador, no eres el infalible, no eres el que es superior. Tú amas, tú eres líder, tú eres responsable e inicias. Y estás iniciando lo que vamos a hacer lo que hace Cristo, lo que dice Cristo. No es una relación de patrón y trabajador y la esposa es subordinante. No es eso. Ser cabeza es ser como Cristo. Jesús tiene una esposa, su iglesia, y su esposo tiene una esposa y ellos tienen que tratar a su esposa como Cristo trata a la iglesia. El esposo debe de perseguir su esposa. Tú inicias. Esto no se encuentra en la mayoría de matrimonios, pero es la responsabilidad de los hombres de mantener el matrimonio fresco, no la esposa. Es lo que hace, se espera para que ustedes lo persigan. No van a decir eso. Él nos persigue a nosotros. Esto es lo que hacen. tú persigues, como la cabeza, tú persigues esa relación con tu esposa. Esposos, cuando dejan a su esposa que hagan decisiones de los niños o de financieras y nunca se hacen responsables del conflicto, del matrimonio, esa es tu responsabilidad. Tú debes de poner dirección bíblica. Dirección que honra a Cristo en diferentes cosas y necesidades. Y quizás su esposa hable de ahorrar dinero, de aseguranza, de problemas de niños, pero tú pones la dirección. Hasta en una forma muy práctica, cuando mis niños eran pequeños, llegaba a casa y decía, cuida a este niño porque se está portando mal, y solo estaba esperando, preparándome para decirme que se ha estado portando mal todo el día. Y los niños pequeños son pecadores. Y luego yo diría más como es que los hombres deben de arrepentirse y restaurar primero. ¿De dónde viene esto? ¿Cristo esperó a restaurarse a sí mismo? ¿O esperó que tú vinieras a él? No, no podía. Cristo inició. Y eso es parte de lo que tienen que hacer ustedes. Amar a su esposa como él ama a su esposa. Humíllate primero y pide perdón para restaurar la relación como Cristo. Esto cambió la vida a Donnie y Tara cuando él realizó, yo tengo que poner el paso y hacer estas cosas bien. Tienes que hacer esa persona. ¿Puedo ser honesto de estas fallas en el matrimonio? En los primeros 10 años de matrimonio tuvimos un argumento y no recuerdo de qué era, pero recuerdo que era malo, no sé. Y cosas fueron dichas que no deberían de haber sido dichas. Estábamos jóvenes y estaba pensando, ok, tengo que mejorar esto. Tengo que mejorar esto. Es mi trabajo mejorar esto. Y calladamente, cuando estaba allí acostada en la cama, les dije a mi esposa, dije, no podemos dejar que caiga el sol en nuestra ira. Y dice, ya se metió el sol. Y ella me dio permiso de compartir eso. Pero entiendan, estaba bien, recuperamos. Pero era mi primer atento para ser el iniciador. Pero mejoramos en eso. En situaciones de problemas maritales, los hombres tienen que comenzar. Y este es el otro punto. Como líder, eres el amante sacrificial. Esposos, versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. El énfasis de Efesios 5, obviamente, es unicidad en los roles. Hay uno, ser uno en la segunda parte. Pero algo es diferente, y esto es que hay solo dos mandates en el versículo 23 y 24. Y ambos dicen lo mismo, ama a tu esposa. No hay mandato para la esposa que amen a su esposo, solo es esposos, amen a sus esposas. Y luego tercera vez dice también, amen a su esposa. Las hombres no son exhortadas de... Los hombres deben de amar a su esposa, no es opcional, es un mandato. Esto es continuo, es sobrenatural. Este tiene que ser Dios trabajando en ti. No es solo provisión, no solo dando tiempo, no solo componiendo problemas, sino darte a ti mismo. Muere a sí mismo. Si la amas más que los deportes, más que tu trabajo, más que tus hijos, más que otra persona excepto a Cristo. Es verdad. Este es agape, este es amor sacrificial, no es atracción. No es esto, ¿cómo escribe? No es como un poema romántico, es en 1 Pedro 4, 8, dice el amor cubre una multitud de pecados. Hombres, sin amor, y no estoy seguro si han notado esto, pero debemos de estar amando a nuestras esposas y mujeres. Les encanta ser amadas. ¿Han notado esto? Vayan a una tienda donde hay cartas. La mayoría de las personas que están ahí son mujeres leyendo las cartas. Las mujeres aman ser amadas y solo una mujer que ha sido abusada o es difícil de recibir el amor, pero dice, esposos, amen a su esposa, y eso incluye tu corazón, incluye tu adoración. Yo adoro a mi esposa. Me sorprende que Dios me dio mi esposa a mí cuando no tenía discernimiento. Es su preocupación, es su deleite. Ella está en sus conversaciones, en cosas normales. Es más de nosotros y nosotros o de mí. No tienen que ser como un soltero que puso, que dijo, quiero una esposa, tiene que estar interesada en y tener un tractor. Y pongan una foto del tractor. No quieren ser esa persona. Amen a su esposa, no solo si hacen esto o esto. No amen con, la amo porque esto. Amenla con cualquier amor, que la amen a todos tiempos. ¿Quieres proveer a tu familia para que trabaje en el hogar? ¿Has planeado una vacación romántica? ¿Has compuesto cosas en la casa? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una reservación y solo la escuchaste? Cuando estamos platicando con nuestros hombres, los entrenamos en cada elemento de su vida. Si no quieren platicar de algo, los sacamos de ahí. Todo, hablamos de todo. Si en nuestro segundo año de entrenamiento, es muy divertido cuando estamos hablando de familia y las prioridades de la familia para hombres en el ministerio, y los hacemos que salgan con sus esposas, y su tarea es de decir nada de sí mismo, solo de platicar de sus esposas y solo escucharlas a sus esposas. Y los hombres regresan y dicen, nuestro matrimonio es diferente, y se sorprenden, porque el amor, cuando es hecho así, cuando es sobre ellas, hace que nuestras fuerzas se asuavecen y nuestro amor, esto previene la autojusticia. Es asombroso lo que hace Dios. ¿Qué tan listo estás para servir a tu esposa cuando estás mirando a los Chiefs en el Super Bowl? Esta es la prueba. Si su esposa viene y tiene una necesidad en la cuarta parte, ninguna mujer interrumpiría a su esposo durante el juego, pero como son líderes, es con doctrina sana. Quiero hacer lo que tú quieras hacer, y cuando no sepas lo que quiere hacer, le preguntas a los demás, a otros hombres, a la Biblia, y averiguamos qué es lo que quiere Dios que hagamos. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, los esposos deben de pensar de su esposa como una propiedad que nos prestó Dios, y debes de temer a Dios y no temer a nada más. Su diseño es de apartar a su esposa como el ministerio más importante, más que tus hijos. Debes de ponerla separada para verla crecer en semejanza a Cristo, y hacen eso con lavándola con la palabra de Dios y viviendo lo que dice, lo que piensa Dios, y por eso es importante ser teológicamente puro en la doctrina. Cada bendición, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y dice cosas como esta. Dices, esposas, Dios quiere que confiamos en Él. Esposa, tenemos que pensar cómo estamos gastando el dinero de Dios para que podamos hacer lo que Él quiera. esposa, creo que Dios quiere que amemos a esas personas que no amamos. Deja tener más tiempo con los niños para disciplinarlos. Esposa, ¿qué tal cuido los niños para que tú tengas tiempo con el Señor? Quiero pedirte perdón por mi actitud y mis palabras y sé que contribuí a esta dificultad. Santificación significa que estás más preocupado por el crecimiento espiritual que a sí mismo. Es animar la relación que tiene con el Señor. Pregúntale, ¿crees que eres la persona más importante espiritual en mi vida? Y cuando un hombre es puro en doctrina, número 4, socialmente, los hombres deben de ser dignos. Esto es malas noticias. Mi nombre hawaiano, tengo dos niños en Hawái, nietos en Hawái. Mi nombre hawaiano es Kuku, mi esposa es Tutu, Kuku. Y dicen, oh, eso tiene sentido. Y la cosa triste es que hago muecas y hago cosas tontas y voces locas y todo eso. Y quiero que mis nietos sepan que amo a Cristo y amo su palabra, pero también soy un hombre divertido. ¿Me falta dignidad? Es un pensamiento temeroso. La palabra digno es casi imposible de representar porque es cortesía, seriedad y respeto. Pero en versículo 7, la palabra griega dignidad es una calidad que inspira respeto. La forma más fácil de recordarla es que inspira respeto. Timoteo 3 habla de ancianos, diáconos y mujeres que ayudan a los diáconos deben de ser dignos. Tito 2 nos dice que la dignidad es calidad requerida para ambos hombres mayores y jóvenes. Y digno es la calidad que inspira respeto. Se gana el derecho de ser escuchado, es sinceramente, te hace creíble y te da propósito como hombre. No significa que no sonríes, que no tienes un sentido del humor, no significa que no tienes una vida. Significa que vives con el conocimiento que eres embajador de Cristo, eres dignitario, digno, dignitario, eres su dignatario de Cristo. Y tomas la palabra y su misión y el Señor seriamente y tú no te tomas a ti mismo en serio. Puedes reírte de sí mismo. Cristo es lo importante. Vives en la presencia de Dios, lleno con el Espíritu de Dios. Estás escuchando, estás mirando la televisión y el referee hace una mala llamada y pierde tu equipo. Gritas a la televisión o te arrodillas a orar. Bueno, esa es una mala ilustración. ¿Estás dispuesto a jugar con tus hijos igual que orar con tus hijos? Si tienes adolescentes, puedes bromear con ellos igual que puedes hablar en serio con ellos. Las tres R's de dignidad. Respetuoso, responsable, representante. Respetuoso, responsable, representante de Cristo en la tierra. Algunas traducciones incluyen incorruptibilidad y sinceridad, pero en los mejores textos, la quinta meta, verbalmente, los hombres deben de ser con palabras sana. Deben de ser, verbalmente, los hombres deben de ser con palabras sana. Con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Hoy tenemos pastores que maldicen. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su habla? Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificar según la necesidad del momento. En veces lo mejor es no decir nada para dar gracia a los que escuchen. Colosenses 4:6, hablando a los que, dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonando como con sal, para que sepáis cómo debe, cómo debéis responder a cada persona. Tu conversación en el patio, al salir con amigos, conversación privada debe de ser tan amable que da un sentido de gracia y de Cristo por medio de eso. Proverbios 18:21, muerte y vida están en el poder de la lengua. Proverbios 12:25, las buenas palabras pueden alegrar un corazón ansioso. Recuerdo unas conversaciones con mi papá y con mi mamá que cambiaron mi vida. Eso es, qué tal poderosas son tus palabras, padres. Pero también recuerdo decir cosas que el momento que las dije quería no decirlas. Y la palabra sana es la palabra Haggías, donde recibimos la palabra higiene. Y eso es lo que le digo a mi esposa cada mañana, pero de eso no está hablando aquí. Está hablando de palabras sanas, palabras que las pruebas antes de que las dices. Y eso es lo que dice en Salmo 39:1, guardaré mi boca como mordaza. Y Salmo 141:3, Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Efesios 4:5, no obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. ¿Cómo hacemos esto? Vivir por la palabra de Dios y escucha más y habla menos. Hay una razón por la cual tenemos dos orejas y una boca. Si sigues hablando, la Biblia dice que pecarás. Proverbios 10:19, en las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Mas el que refrena sus labios es prudente. La Biblia dice, y amo esto, este es un versículo de vida, si permaneces en silencio, la gente pensará que eres inteligente. Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Si has tenido una conversación con Steve Swartz, solo mueve la cabeza y dice los demás, ah, qué inteligente es. Pablo termina con este desafío en versículo 8, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Nuestras palabras revelan nuestros corazones y del nuestro liderazgo. Hombre, sus esposas y tus hijos son dramáticamente impactados por tus palabras, ¿correcto? ¿Correcto? Yo conozco una pareja y en nuestra casa llegamos a un punto que si estábamos en la carne, paraba la conversación, porque cada vez que estás en la carne no cumples nada por la gloria de Dios. Conozco una pareja piadosa. Y si ella quiere platicar y está enojada, el hombre no le contesta. Y no estoy recomendando esto, pero estoy diciendo, él no le dice nada cuando no está en el espíritu. Si visitan nuestra iglesia, si están en la iglesia, si están en una conversación que no glorifica a Dios, para la conversación, porque nunca trae nada bueno. Nunca. Entonces, entiendan. Tienen que entender en su propia vida cómo pueden estar en el espíritu en la conversación y cuando están en la carne, cómo tomar tiempo antes de hablar. No hablen en la carne. Es malo. Y dañan a la gente. La frase... Es una mentira que las palabras no hieren. Las palabras pueden destruir. Tenemos que tener cuidado. Eso es sano en palabra. Por eso está aquí. Tenemos de trabajar en eso. Y no estoy hablando de solo una persona, de como una persona que es perfecto en esto. Pero estoy aprendiendo más y más y más. Y quiero pasar lo que he aprendido. ¿Escuchan? Pero la Biblia es clara. Habla sana. Este es tu liderazgo. Entonces, su diseño para hombres y mujeres es perfecto y tú puedes probar de sus bendiciones cada de que te demanda te ayuda. Puedes hacer progreso, quizás no sea perfecto, pero vas a tener progreso. Letra A, hombres piadosos tomen la iniciativa. Hombres piadosos tomen la iniciativa. Ustedes deben de dirigir sus hogares. Cristo debe de dirigir sus hogares y no tú. Debe de ser una bendición a esa familia, no un dictador, no solo decir, haz lo que te digo. Y diría, ve hombres piadosos, sean puros en doctrinas. Entonces, estudien la palabra, apliquen la palabra y tengan el discipulado para seguir y vivir en eso. ¿Qué pasó cuando empezamos a enseñar esto en la iglesia? Los hombres decían, no estoy haciendo líder bien, y empezaron a orar por los unos a los otros, y ahora ellos se animaban y se ayudaban a sí mismos, a los unos a los otros, y decían, yo quiero ayudarle a los demás para que crezcan en más semejanza a Cristo. Entonces, Galatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en ti, y de eso estamos en este proceso, pero lo último y lo más importante, los hombres piadosos deben de estar en Cristo. Amén. Deben de realizar que Dios nos dio una forma para que nosotros sean transformados, completamente hechos nuevos, y Cristo, el Dios hombre, se convirtió el sustituto, tomó nuestro pecado sobre Él, nos cubrió en su justicia cuando creemos en Él y confiamos en Él y ponemos nuestra vida en sus vidas, en sus manos. Y en fe y arrepentimientos queremos hacer lo que Él quiera que seamos. Cambió nuestros corazones para poder vivir por Él. Y esto no es algo externo, es interno. Y ahora eres diferente. Y la única forma de que jamás podrás hacer esto es que tienes que estar en Cristo. Y tienes que estar lleno del Espíritu para que tú puedas ser todo lo que Dios desea que seas. Y convertirte en ese hombre que nunca pensarías que serías. Por la gloria de Dios. Padre Celestial, gracias por estos hombres y mujeres. Ayúdanos para ser los hombres y mujeres que debemos de ser. Damos gracias por esta oportunidad y oramos que este sea un tiempo que cambie la vida y nuestro compañerismo durante el lonche. Damos gracias por eso y esperamos que te complaces por nuestra obediencia. Amén.